Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. La situación del Cádiz es tan extrema o tan delicada, más que extrema delicada. Extrema sería ya otra cosa, si quizás el Zaragoza otro día hubiera ganado, se hubiera puesto un punto y tal, pero es muy delicada, sobre todo por las sensaciones del equipo, que nos hace pensar en que o se empieza a ganar el domingo ya, o esto ya va a ser una agonía, porque claro, con 8 jornadas por delante, con 24 puntos en juego y con 4 puntos por encima del descenso, no se puede dar por descendido a nadie. Un servidor dijo el sábado por la noche, después del partido ante el Córdoba, en tiempo de juego, que el Cádiz estaba descendido. Claro, es que por las sensaciones y por lo que se ve en el campo, el Cádiz está descendido. Por los puntos y lo que queda, y por la clasificación, evidentemente no. Pero es que el equipo no da muestras de otra cosa. Entonces, o se cambia eso ya y se gana un partido, un dichoso partido. Tampoco es mucho pedir ganar un partido en casa, con tu gente que más que de uñas lo que está ya es pasota, porque no da síntomas, porque el equipo, la gente que va ya anima, y la poquita gente que está yendo ya anima, en vez de criticar y de pitar, ya la gente ni pita. O sea, el otro día marca el tercero el Córdoba y la gente huye, con razón, aquí no se le va a decir a nadie, oiga, a usted lo haga al otro, si es que ya la gente está más que cansada de todo, ¿no? Por tanto, ¿será mucho pedir que el equipo gane un partido en casa? ¿Será mucho pedir, después de 6 derrotas consecutivas como local en la segunda vuelta, no gana el Cádiz en casa desde el 10 de enero? Desde el 10 de enero, que ganó aquel día, aquel magnífico día, 3-2 al Sporting en el último partido de la primera vuelta. Desde entonces no ha sido capaz de volver a puntuar, como local. Es tremenda la estadística. Y viene el de Andorra, sí, que marca muchos goles, que juega muy bonito, tal, lo que tú quieras. Pero es que da igual, es que el Cádiz tiene que ganar un partido. Entonces, o nos agarramos a lo que queda, a la clasificación y que el equipo espabile un día de estos, o va a ser complicado. Decía Oli en este programa ayer que ya Sergio lo ha probado prácticamente todo, ¿no? Ha cambiado de 11, ha metido a fulano, ha metido a mengano, ha cambiado el sistema. Y ya lo que le queda es, creo yo, aferrarse a un grupo de futbolistas, a hacer cosas con sentido, a que los que jueguen lo hagan en su sitio, a intentar minimizar errores, a intentar que pasen poquitas cosas en los partidos, a que tu portería esté a cero el mayor tiempo posible, a ver si se consigue llegar al descanso con tu marcador a cero, con tu portería a cero, al descanso al menos, a ver si es posible. Y a partir de ahí, tener una pizquita de suerte para adelantarte en el marcador, para... Es que por ahí tienen que pasar un poco los tiros, porque si no, es que va a ser harto complicado el tema. Va a ser complicadísimo el tema. Así que no queda mucho más que eso. Pensar en esa cuestión y que salgan las cosas y a ver si se empieza por el domingo ante el Andorra, que es una final para un equipo al que le están dando vida a los demás. Y esto ya no suena. Nos suena del año del descenso en primera, en el que los demás le daban vida al Cádiz, pero al final, lógicamente, el Cádiz cayó en el descenso. Es que no había más. Tenía que caer en algún momento con la dinámica que llevó por entonces y la que lleva ahora. Así que veremos. Arrancamos nuestro programa, como siempre, con una buena Yamaha de motos. ¡Payán, payán! ¡Vamos! Tu concesionario oficial Yamaha en la calle Jimena de la Frontera, en Cádiz, motos Payam. Hoy nuevo entrenamiento del Cádiz, Lucas Pérez, que ya lleva un par de sesiones entrenando con el resto del equipo, del grupo. Yo entiendo que Lucas Pérez va a entrar en la convocatoria el domingo. Y a mí no me extrañaría que incluso jugara, porque para eso ha venido, si no, no lo llame nadie. Pero entiendo que ha venido para jugar, para aportar. Por cierto, este domingo es la jornada retro, esta de la Liga, por la que el Cádiz va a jugar de azul, con esa camiseta imitando a la Kelme de segunda división B. Así que esta es una reto con balón reto. Enseguida, análisis con Jesús de la Sierra y hoy también hablamos de la segunda marcha a favor del autismo, que va a ser el domingo de la semana que viene. Playas de Cádiz, 10 de la mañana. Hoy se cierran inscripciones a las 10 de la noche. Participa, que la puedes hacer corriendo, andando y apoyando a la causa del Autismo, visibilizando. Enseguida hablamos de ello. Con Motos Payán, tu concesionario oficial Yamaha, arrancamos.
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payán, payán.
Motos Payán, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
El Cádiz anuncia para la cantera la incorporación de Patrick Stefan Chiriak, jugador que del año 2010, nacido en 2010, que es guardameta internacional con Rumanía en las categorías inferiores y llega procedente del Alcorcón Superliga Cadete, donde ha destacado por seguridad bajo palos, dice el club, y su proyección. Cuenta con formación de alto nivel tras haber pasado por las canteras del Atlético de Madrid y del Real Madrid. Hombre, si ha pasado por ahí y no se ha quedado ahí, pues evidentemente no tendrá el nivel de Atlético de Madrid, pero bueno, ahí está, incorporación para la cantera del Cádiz. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud. Porque tu salud es lo primero.
Arrancamos nuestro programa, lo hacemos como suele ser habitual, con Jesús de la Sierra, Scouting Cádiz. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Rubén, buenas tardes, ¿qué tal?
Además llevamos dos semanas sin hablar, porque la semana pasada, Semana Santa y tal, no fue posible. Así que pues me alegro de volver a tenerte aquí con nosotros. Me has preguntado tú a mí antes, ¿tienes miedo? Y yo te he dicho que no tengo miedo. Yo lo que estoy medianamente resignado. Lo que pasa es que uno se va acercando a los partidos fin de semana y va cambiando un poco el talante y tal, ¿no? Pero ya que más que miedo que resignación.
Es una situación dura, ¿eh? Y complicada, porque claro, tal como se ha ido, digamos, proporcionando la temporada, prácticamente si hubiéramos estado desconectados del fútbol y volvemos a mirar la clasificación ahora, después del mes de enero prácticamente, sería prácticamente impensable, ¿no? Y sería un mal sueño, una pesadilla. Porque el 9 de enero el Cádiz era sexto. Y ahora mismo estamos como estamos. Y no solo ya a nivel de la clasificación, sino a nivel de sensaciones, de juego, de perspectiva, que es lo que más me preocupa. Y la pregunta que te he hecho es que, claro, miedo no se debe tener, pero las posibilidades o las sensaciones, mejor dicho, de que el equipo mejore o que el equipo pueda sacar mejores resultados son no imposibles, porque en la vida no hay nada imposible y el fútbol menos, pero sí que es verdad que cuesta imaginarse un escenario en el que el Cádiz ahora mismo sea superior o que su rival, ¿no? Parece que es un equipo casi de otra categoría, con muy muy acomplejado, con muchos problemas. Cuando se pone por detrás en el marcador no remonta, le cuesta mucho acercarse a crear ocasiones. El centro del campo tampoco crea juego, no hay pases. En defensa el equipo está prácticamente desestructurado. Es decir, prácticamente falla en todas las líneas y el pesimismo se apodera de la afición, de los jugadores, de todo el marco, ¿no? Y la verdad es que son tiempos difíciles, pero también te digo que todavía queda mucho partido, mucho punto en juego, y yo creo que la situación se puede revertir, primeramente porque yo ahora mismo no me cambio por nadie, es decir, el Cádiz ahora mismo depende de sí mismo. Por lo tanto, es el mejor arma que tiene para terminar esta cruel temporada de la manera más positiva posible.
Claro, el tema es que si lo damos ya todo por perdido, yo me incluyo, que lo he dicho en antena, lo dije todavía en tiempo de juego, vamos, es que está ahí, que yo ya había al Cádiz descendido, es que son las sensaciones que transmite de un claro descenso, pero claro, quedan 8 partidos, quedan 24 puntos, estás 4 por encima del descenso, es que, claro, es que es una osadía, diría que es hasta una irresponsabilidad, es algo irreal, pero es que el equipo lo que transmite sí. Es eso.
A ver, mira, si ahora mismo tuviéramos eso, 4 o 5 puntos para alcanzar la línea, ¿no?, de salvación, con esta misma perspectiva y esta misma secuencia, digamos, ¿no?, pues yo lo tendría, vamos, mi pensamiento sería muy, muy negativo, porque es que los equipos cuando se instalan abajo y no logran salir y demás, pues sí, no da para más. Pero sí que es cierto eso, que ahora mismo tenemos todavía 4 puntos por encima del descenso. Tenemos a varios equipos que no terminan de despegarse, afortunadamente. La jornada pasada fue fiel reflejo de ello. Tanto Leganés como Valladolid, ¿no? Los equipos que están por delante de la clasificación del Cádiz tampoco se despegan. Y bueno, todavía quedan muchos partidos. Todos conocemos y todos sabemos que el fútbol, digamos, se nutre mucho de las sensaciones. Y ahora mismo, de la manera que sea, si se gana a la Andorra, ¿no?, este fin de semana, que se le puede ganar, pues esto daría un vuelco anímico, 3 puntos más, sería una, vamos, vitamina, ¿no?, para el organismo del Cádiz. Y hay que pensar en eso, hay que pensar en disputar el partido, competir lo mejor que se pueda y, ¿por qué no?, puntuar, incluso ganar y dejar atrás toda esta problemática, porque ya te digo, no puede ser que el equipo estuviera hace 3 meses puesto de playoff y ahora mismo esté rozando el descenso y con las peores perspectivas de los últimos años.
Yo digo que de partido otro día, yo por salvar algo, porque dijo Sergio que había brotes verdes, algo así dijo, ¿no?, que había cosas. A mí sí reconozco que el arrebato del equipo con 10, con la entrada de Domina, el gol de Arribas y tal, pues mira, si hay que agarrarse a eso, me agarro a eso. Poquito más, Jesús.
Mira, si descomponemos el partido de manera muy detallada, cierto es que hay partes en las que el equipo, al menos, pues mira, mantuvo la línea. El equipo no empieza mal, pero claro, con un baremo muy bajito, porque estamos hablando de que no empieza mal, que el primer cuarto de hora logra dejar al Córdoba lejos de la portería y prácticamente en ataque no expone nada. Ya con eso prácticamente nos conformamos, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es una realidad. También un penalti un poquito confuso, una entrada de Diakité que llega al delantero por milímetro en una acción que se está saliendo del área. Castigo excesivo quizás, pero bueno, se puede pitar, pero también todo al Cádiz le va mal, ¿no? Y después el final de la primera parte sí que es verdad que el equipo ya se viene abajo. Y en la segunda parte comienza, no pasan muchas cosas, hasta que en el minuto 57, pues Adrián Fuentes tiene un destello de genialidad, rompe a Cobace bien el borde del área y anota el 0-2, que ya prácticamente hace imposible, ¿no? Si el 0-1 ya con un 0-1 al Cádiz le cuesta, digamos, remontar, pues ya con el 0-2, aún así, como tú bien dices, Arribas, que fue el más destacado del partido, no solo por el gol, sino por la chispa, por la profundidad, por las ganas que le puso, pues logra cortar distancia. Un partido que, fíjate, paradójicamente se pudo empatar, porque Yussi Diarra tiene una ocasión en el minuto 87
muy clara.
Y al fin y al cabo, si ese cabezazo hubiera ido entre los tres palos, yo creo que el partido hubiera terminado en empate y se hubiera conseguido un punto. Y ahora mismo tendríamos también otras sensaciones, porque también los puntos
seguramente
lo que te dan es eso, ¿no? Y sí que es verdad que Sergio, en la rueda de prensa, incide mucho en lo bueno, o mejor dicho, salvable del equipo. Le da como mayor, digamos, intensidad a esa faceta. Claro, Sergio también tiene que vender su película, yo lo entiendo. Y al fin y al cabo, Sergio, el perfil de Sergio, ya lo comentamos cuando ya fue nombrado entrenador del Cádiz, yo te lo comenté aquí. Sabemos su perfil, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y él te va a vender eso, ¿no? Esa positividad, esa confianza. Y hace bien realmente, porque él tiene que vender ahora mismo de lo poquito bueno, digamos, o de lo poquito que se salva el equipo, él lo tiene que vender para intentar eso, no caer ya en el desasosiego, en el desánimo y en la caída en picado. Y la rueda de prensa es fiel reflejo. Fíjate, un Cádiz, es más, te digo que Sergio es conocedor de ahora mismo de los males que tiene el equipo, que enfila el partido de una manera totalmente predispuesta para intentar detener al Córdoba. Porque hasta el equipo que saca, con esos 5 jugadores en el mediocampo, porque el Cádiz juega con un 4-1-4-1, con Joaquín, digamos, como único mediocentro, y Ortuño y Diakité, sobre todo el maliense, saltando la presión y jugando muy adelantado para intentar que el Córdoba no creara desde la parte de atrás, lo hace en función al conjunto cordobés. Es decir, un partido que tú tienes que jugar en casa, que, entre comillas, no tienes que salir a ganar, tienes que tal, no, la alineación ya determinaba que Sergio no iba por el partido. Es decir, ojo, no que no quisiera ganar, sino que la alineación...
Porque yo creo que él quiere hacer los partidos largos.
Claro,
es lógico.
Totalmente.
Lo que no es normal es que el Cádiz en todas las primeras partes vaya perdiendo.
Ya.
Jesús. Yeah. Es que no es normal que en todas las primeras partes el equipo vaya palmando.
Y casi siempre el minuto 15-20, ¿no?
Claro. Es que no es capaz de llegar a la media hora con con su portería cero. Es que estos días le condiciona mucho el partido. Totalmente. Y yo creo que ahora lo que le falta al equipo es llegar al descanso con su portería cero, no cometer errores groseros y a ver si te puedes adelantar en el marcador. A ver si te puedes adelantar. Pero para adelantar en el marcador tienes que tener tu portería cero.
Y esa era la idea de Sergio, ¿no? Que el partido, por ejemplo, se hubiera, digamos, dispuesto en esa línea y que, por ejemplo, hubiera tenido, como tuvo la ocasión de Roger, ¿no? En el minuto 38, que hace un buen control, incluso no hace un mal disparo con la izquierda, sale rozando el poste y en una de esas pues haber aprovechado y ponerse por delante del marcador. Lo que pasa que, claro, el Cádiz ahora mismo, los errores le están penalizando mucho, también comete errores y en esta categoría sabemos que muchas veces cuando comete ese tipo de fallos y demás, pues los rivales se aprovechan, y más cuando tú estás en dinámica negativa, ¿no? Esas sinergias, ¿no? de pesimismo que hay, pues el equipo, el rival lo aprovecha, y es una pena porque se llegó al digamos, con un 0-1 cuando el equipo no estaba mal, pero ahora los castigos siempre son...
Pensando en el mejor 11 posible, que ya es difícil, pensándome porque el equipo está como está, a ver si lo intentamos los dos. Víctor Aznar bajo palos, ¿no?
Entiendo que sí.
Arribas en la izquierda, además Climent va a estar sancionado, Arribas en la izquierda, yo pondría Iza en la derecha. A mí Caicedo no me gusta, no me convence, Caicedo, no sé a ti.
Mira, con Caicedo pasa una cosa que... Mira, Caicedo viene del cedido del Genk.
Sí, sí.
El Genk es uno de los mejores equipos de Europa en scouting y en sacar jugadores jóvenes, incluso de otros países. Mm. Porque fíjate tú que hace un ecuatoriano en Bélgica. Digamos, un hábitat poco propicio, sí, ¿no? para ello. ¿Qué ocurre? Que el Genk ha sacado cifras millonarias por muchísimos jugadores, incluso la Premier League. Estamos hablando de traspasos de 8, 10, 15, incluso 20 millones de euros de delanteros y demás. Y claro, que a mí Caicedo esté demostrando lo que está demostrando en el Cádiz proveniente del Genk, a mí me chirría. Yo creo que también está mucho en parte del futbolista, también con la historia que todos sabemos de la salida y demás, sí, y algunas leyendas urbanas que por ahí circulan, que quizás no está siendo lo más o lo mejor profesional que debiera. Entonces eso también muchas veces, pues claro, radica después en el comportamiento, ¿no? Ya sea tema por descanso, por alimentación, por motivación. Entonces Caicedo, lo que está demostrando es lo que está demostrando. Ahora ponerlo de por delante de Iza, yo no vería ni incluso nada irracional colocar a Juan Díaz, que es un canterano que jugó dos partidos. Bueno. De hecho, jugó en el partido en Andorra, que tuvo al mejor Min Soo Kim de la temporada y salió bastante, bastante indemne. También estuvo, más recuerdo que con el Deportivo, con Jeremai también. Y la verdad es que el chico demostró, pues mira, y no sería mala opción.
Centro de defensa, estamos de acuerdo, Kovace, Víquez, Recio, ¿no?
Sí.
Es que no. Sí. Por delante...
Climent baja por la expulsión.
Claro, por eso.
Jugar arriba por la
izquierda. Arriba a la izquierda. Diakité, Ortuño, centro del campo, ¿es el tuyo? Yo es que jugaría con un 4-4-2, ¿eh?
Claro, es que contra la Andorra, mira, yo no sé si Sergio también querrá, como hizo contra el Córdoba, aprovechar, digamos, la superioridad del Córdoba que te hace por dentro, pues también el Andorra, que te puede también meter un 4-3-3, porque el Andorra lo hace con un 4-3-3, un 4-2-3-1, y te mete también jugadores por dentro. No sé si Sergio también intentará cerrar los caminos por ahí, pero bueno, Diakité y Ortuño me parece el medio centro.
Yo digo por buscar ya cosas más lógicas, Jesús, y después manda... Yo es que Brian Ocampo no es una cosa superior a mí, lo de Brian Ocampo. Entonces yo no es que no puedo con él. Ya. O sea, porque no sé qué jugador me voy a encontrar, no sé qué tipo de futbolista. Entonces que no creo que esté el Cádiz ahora mismo para piñatas, ¿no?
Ya.
Suso sí creo que tenga que jugar, aunque no, la posición de Suso está siendo muy escasa,
pero
muy escasa.
Suso en la banda, yo es que sigo sin...
No, en la media punta, Y yo pondría Antoñito Cordero de las Rosas en las bandas, por ejemplo. Antoñito Cordero de la Rosa.
No sería mala
y si juegas con Suso de enganche, arriba García Pascual. Y se acabó. Y si no quieres a Suso de enganche, pues juega con los dos delanteros, con García Pascual y con Dauda Cámara. Y se acabó. Cosas lógicas. Y jugártela con eso. De verdad lo digo.
Yo creo que ahora mismo el Cádiz lo que necesita es menos teoría.
Más practicidad.
Menos teoría. Y colocar a los jugadores, darle a cada jugador dos, tres indicaciones claras.
Y colocarlos en su sitio.
Concretas.
Y colocarlos en su sitio.
Ahora mismo sí. Porque ahora mismo, por ejemplo, el otro día, se vio que la intención de Sergio era buena, pero por ejemplo, como te he comentado al principio, Diakité venía de jugar con Mali. Habitualmente cuando un jugador, digamos, viene de jugar con la selección, viene con, también es bueno porque viene con la moral alta y demás, pero también viene, y que se me entienda la expresión, con los humos un poquito subidos. ¿Me entiendes? Que no lo digo para culpar al maliense, sino que en el momento de que un futbolista está con la selección, yo creo que no es adecuado tampoco sacarlo mucho de su hábitat. Y todos sabemos que Diakité, mientras más lejos esté del mediocentro de la defensa, más posibilidades de fallar tiene. Y al saltar en la presión, como hacía contra el Córdoba, que lo hizo bien en algunos minutos, pero se quedaba muy descolgado en funciones defensivas cuando el Córdoba lograba, digamos, avanzar sobre el terreno de juego. Por lo tanto, para esas cosas yo creo que lo mejor es practicidad. Darle al futbolista su entorno, su hábitat concreto, y no entrar en disposiciones teóricas demasiado altas, porque al fin y al cabo, ahora mismo, como tienen las cabezas los futbolistas, hay que ir a lo positivo.
Un mini punto del Andorra, ¿quieres decir algo?
Bueno, pues que es un equipo...
Tiene los mismos goles en contra que el Cádiz.
Sí.
Pero... Mucho más a favor.
Sí. Tiene 46 puntos, que son bastantes más.
46 puntos, 8 más que el Cádiz, sí. Permanencia casi hecha.
Sí, está en, digamos, prácticamente en media tabla, ¿no? Ahora mismo el décimo. Fuera es uno de los mejores equipos, es el octavo, ha sacado 22 puntos fuera de su estadio. Y la verdad es que, bueno, empezó con Ibai Gómez hasta la jornada 15 y después vino Carles Manso, que era, digamos, asistente en el equipo, dirección deportiva y demás. Él es preparador físico, estuvo también en el Manresa, en Badalona, en la parte física, y después entrenador asistente en el San Andreu, en Igualada, Cruz de ahí, catalanes, y después ya en el Andorra, entró en el organigrama y ahora mismo es el entrenador, y está llevando unos buenos números, un sistema bastante, un equipo con un estilo de fútbol más que sistema bastante definido, ¿no? Fútbol de posesión, fútbol de ataque... al amparo de Gerard Piqué, ¿no? Con toda la historia con que lleva eso, y la verdad es que, bueno, es un heredero de Sarabia en ese aspecto, ¿no? Del equipo de que intenta eso, ¿no? Mantener la posesión alta, de jugar muchos minutos en campo del rival, y la verdad es que tiene buen equipo, está estableciendo buena sintonía entre el sistema y los jugadores, porque vienen muchos jugadores de la primera ref, nos recordamos que el Andorra es un equipo ascendido esta temporada.
Ascendido.
Y yo destacaría dos jugadores, pongamos, ¿no? Pues destacaría más, pero debe ser dos jugadores. Uno es, una debilidad mía, Josep Sardà, que lleva 7 goles, un futbolista que pasó por el quirófano a principio de temporada, proveniente de la cantera de Barcelona, él es balear, extremo izquierdo, diestro, futbolista con gol, con decisión, con determinación, con uno contra uno, muy peligroso. Y después un futbolista que es un poquito irregular, Geray Cabanzón, está cedido por el Racing, es uno de los mejores golpeos de toda la categoría. Tanto en, digamos, en dinámica, en vivo, como a balón parado, zurdo. Puede jugar de interior por la izquierda, de extremo incluso, o de media punta. Un futbolista muy peligroso, también lleva 7 goles, 5 asistencias, y están teniendo tanto Sardà como Cabanzón de los mejores niveles del equipo andorrano.
Bueno, pues esperemos que nos lo muestre el próximo domingo. Jesús de la Sierra, amigo, gracias.
Pues nada, muy contento por volver después del parón de la Semana Santa. Vale.
Pues lo dicho, aquí estamos en el Ayuntamiento de Cádiz, donde hace unos minutos se ha presentado la segunda marcha a favor del autismo, que va a ser este domingo de la semana que viene, a las 10 de la mañana, playa de Cortadura, hasta Santa María del Mar y volver. Y aquí lo importante no es correr, andar, sino el compromiso, que es lo importante. Carlos Lucero, concejal de Deporte. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén.
Aquí es utilizar, como siempre decimos, el deporte, Carlos, como una baza social, una baza para visibilizar, ¿no? De lo que se trata en este caso, ¿no?
Muy importante visibilizar, sensibilizar, que no se juzgue, como bien se ha dicho también en la rueda, y bueno, todo lo que sea una marcha a favor de cosas sociales bonitas, bien, pero en particular Autismo Cádiz, tenemos que estar siempre a tope, Rubén, y yo creo que va a ser muy bonito ir por la playa disfrutando de un día que va a estar espectacular, seguro, y bueno, que invitamos a que la gente se anime a inscribirse hoy, que es el último día.
Exactamente.
Supuestamente, aunque dicen que puede haber sorpresas.
Hoy es a las 10, en teoría, pero va a haber sorpresas.
Pero que va a ser un éxito, así que sí. Eternamente agradecido a Autismo Cádiz por lo que hace, y también a COPE por el apoyo tan bonito que le dais.
Está Maika López, que es presidenta de Autismo Cádiz. Maika, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Segunda edición de esta marcha, que va a más y con el paso de los años consolidándose, seguro que va a ir cada año a más, porque aquí lo importante, como decimos, es visibilizar precisamente el autismo, que además me lo recuerda siempre nuestra común amiga Carolina Pozo, no es una enfermedad, Tenemos sí. que partir de esa base, que tenemos todavía ese estigma de que el autismo es una enfermedad. No es una enfermedad.
No, es un trastorno neurológico que afecta al sistema nervioso y que, sobre todo, afecta a la comunicación, al lenguaje, a las relaciones sociales, a la interacción con las personas y a la flexibilidad. ¿Vale? Entonces, son las características principales comunes a la mayor parte de las personas con autismo. Pero el espectro es muy amplio. Hay personas que tienen discapacidad intelectual asociada y que, por tanto, necesitan mucho más apoyo. Y personas con autismo que tienen una vida independiente y que, bueno, o que incluso han sido diagnosticados ya en su vida adulta.
Tal cual, porque nosotros que tenemos ese proyecto tan bonito que es el podcast Talento Diverso en COPE, y autistas hay con una variedad muy diferente, ¿no? Hay mucha gente integrada en el mercado laboral, otros que no, o sea, que es un espectro muy amplio, ¿no?
Muy amplio, sí, sí. De hecho, nuestro lema es el símbolo del infinito, ¿no? Porque somos infinitos. Era el eslogan del año pasado de la campaña del Día Mundial del Autismo y sigue siéndolo porque realmente es así. La variedad de personas, no hay dos personas con autismo iguales y entonces, pues, como el espectro es tan amplio, pues hay que sensibilizar y hay que apoyar a cada persona de manera individual en lo que lo necesita.
Uh-huh. Todavía hay muchas, entiendo, barreras que superar, ¿no, Maika?
Muchas barreras. Por eso, este año, el lema de la campaña del Día Mundial del Autismo, que celebramos el 2 de abril, ha sido no me juzgue, dame apoyo, ¿no? Pues porque se sigue estigmatizando, se sigue teniendo prejuicios sobre las personas con autismo o falsas ideas, ¿no? Y entonces, pues, lo que se trata es de que se conozca, se visibilice, la sociedad tome conciencia y, sobre todo, también porque la prevalencia está siendo tan alta, gracias a que hay mucho diagnóstico, ha mejorado muchísimo el diagnóstico, que, bueno, yo siempre digo que todos debemos de ser respetuosos porque en mayor o menor medida a todas las personas nos va a tocar más o menos cerca, ¿no? Compañeros de trabajo, hijos de amigos, familiares, en fin, yo creo que la sociedad, pues, como yo creo que hace siempre, debe de demostrar ese compromiso y esa concienciación con las personas que son diferentes, pero que al fin y al cabo, pues, que todos somos iguales y necesitamos los mismos derechos y las mismas oportunidades.
Entiendo cuando hay un diagnóstico de autismo, evidentemente, pues, hay que asumirlo, pero yo creo que viendo un poco cómo trabajáis vosotros y vosotras, cómo ese proceso que siguen los chicos y las chicas, esos hombres y esas mujeres, los que se convierten, al final yo creo que ese pesar inicial se convierte después en satisfacción, o por lo menos lo que yo percibo, Maika.
Sí, yo también te hablo como madre, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, soy la presidenta, pero porque soy madre de una chica con autismo que este año ha cumplido ya 30 años. Y te hablo de mi experiencia, pero de todo, en general les pasa lo mismo. El momento del diagnóstico es duro, pero en muchos casos también supone un alivio, porque al fin y al cabo ya sabes lo que hay y ya sabes cómo tienes que trabajar y actuar con, en mi caso, con tu hijo, ¿no? O las personas adultas que se diagnostican ya con una edad avanzada, lo que nos dicen es que sienten alivio cuando ya por fin saben que todo eso que les pasaba durante toda su vida y todos esos problemas que han tenido, sobre todo de relaciones sociales, pues no es porque sean unos bichos raros, sino porque, bueno, pues tiene un porqué, ¿no? Y es porque son autistas, ¿no? Uh-huh. Entonces se siente alivio y luego, sobre todo, si tienes la suerte de contar con una entidad, con una asociación, en este caso como la nuestra o como puede haber otra en otras partes, ¿no? Pues el acompañamiento te hace más llevadero el problema, ¿no? Y sobre todo porque te sientes que no estás solo y te sientes que tiene a tu alrededor, yo siempre digo, profesionales como tiene Autismo Cádiz, que, bueno, son mucho más que incluso familia, ¿no? Que saben cómo tienen que trabajar, cómo te enseñan a trabajar con tus hijos y entonces, pues, luego el camino se hace muchísimo más llevadero, por supuesto.
Carlos, ¿qué supone para el Ayuntamiento apoyar este tipo de iniciativas, de marchas,
bueno,
¿no?
Primero estoy aquí escuchando porque estoy aprendiendo muchísimo, Maika.
La verdad que sí, yo también.
Es muy importante, ¿no? Escucharte, porque al final, bueno, vamos aprendiendo. Nosotros, bueno, también nos toca de cerca, y por eso también tenemos una especial sensibilidad con el tema, ¿no? Yo creo que es de obligado cumplimiento estar siempre junto a vosotros y a vosotras, que hacéis un trabajo maravilloso a lo largo del año. Me consta que estamos desde otras delegaciones, pero bueno, el deporte, como siempre hablamos, Rubén, transforma, ¿no? Transforma socialmente hablando. Sé que también hay chicos y chicas con autismo que su vida está mejorando también gracias al surf, por ejemplo, que es un deporte
sí.
que ayuda mucho, y en este caso, bueno, pues esta marcha que visibiliza y que además pues aprovechamos para ese dominguito también echar una buena marcha por la playa, ¿no?
Así como agua de buena temperatura no se descarta un baño.
Seguro que
Carlos,
sí, seguro que sí, seguro que la hace. Además también tenemos música buena, ¿no? Música buena de
Cadena 100. Sí, señor.
Así
sí,
que
señor.
creo que sí, que es muy importante, ¿no? Nosotros, bueno, nuestra colaboración al final puede estar temas de policía local, obviamente, los informes que todos sean favorables, que no haya ningún problema, guiarlos un poco en cómo va una prueba deportiva, aunque bueno, con Carolina Pozo, que lo tiene ya todo muy machacado también, pues sabe perfectamente hacerlo y hace un gran trabajo. Y sobre todo, pues darle esa visibilidad también en esta presentación, ¿no? Aquí en la casa de todos los gaditanos y gaditanas, para que se siga hablando de autismo y que la gente vaya conociendo cada vez más lo que es el autismo y lleguemos a eso de no juzgar, ¿no? Y de contar con apoyos. Así que bueno, eso es lo que tenemos que hacer y vamos a seguir haciendo. Rubén.
Claro, yo pienso en ese domingo, Carlos, Maica, Carlos, domingo 19 de abril, 10 de la mañana, en una playa como Cortadura, La Victoria, Santa María del Mar, con el sol, la marea baja, ¿no? La marea baja, con esa iniciativa también de Cadena 100, como ha explicado nuestro director provincial David Santo, de que cada uno pueda descargarse la mejor variedad musical de Cadena 100 para no montar allí, ¿no? Que eso sea otra cosa, que no sea una convivencia. Y pienso en todos esos ingredientes, con la playa de Cádiz, con la gente andando, corriendo, con su, si quiere uno llevar su mascota también, no sé, los niños, las niñas también, en ese entorno, esa mezcla. Es un día muy bonito, maravilloso.
Es maravilloso porque además ya lo repetimos, ¿no? Porque ya el año pasado lo vivimos y aparte para la familia fue muy bonito porque fue un día de reencuentro con familias que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Entonces yo lo recuerdo como algo muy bonito de encontrarme con cantidad de familias, padres de chicos con autismo, que hacía mucho que no nos veíamos y que, bueno, todo salió bien, los chicos estaban en un ambiente agradable y disfrutaron muchísimo. Y bueno, el hecho también de, como habéis comentado, de que la música no sea algo estruendoso, que también puede perjudicar a las personas con autismo, ¿no? Cuando hay ruido muy elevado y demás, me parece una idea, una iniciativa preciosa. Y por supuesto yo quiero agradecer a Cadena 100 por el apoyo que ya el año pasado, pero sobre todo este año, que es nuestro patrocinador oficial, que para nosotros ha sido como un regalo, porque verdaderamente nos ha acercado a otros muchos patrocinadores y bueno, nos ha facilitado muchísimo el trabajo, con lo cual muy agradecido. Por supuesto también al ayuntamiento, porque el tener el apoyo institucional del ayuntamiento también da un respaldo muy importante a la marcha y es muy importante también eso.
También veo ahí en el cartel que está Diputación de Cádiz, que también es muy importante el apoyo siempre en todo este tipo de cosas. Y a mí me gusta una palabra que se habló antes también, Maica, con tu permiso, que es la palabra convivencia. Cuando se llega al final de la marcha se genera ahí un ambiente de convivencia que es muy importante, las personas que tienen familiares o personas cercanas con autismo, pero yo creo que es muy importante, Rubén, hacer un llamamiento a aquellas personas que por las razones que sea no le toca de cerca esto, ¿no? Para que aprendan también a cómo relacionarse o a simplemente tener unas pautas básicas iniciales de interesarse por algo, porque precisamente para eso se hacen estas marchas, para concienciar y para que la gente aprenda un poco, ¿no? Así que yo creo que sí, que en eso es lo que debemos seguir incidiendo. Yo creo que el año que viene vamos a llegar ya a 1,000, seguro, más de 1,000, porque ya este año estamos rondándolo,
¿no?
O sea que Carolina va a tener que ir haciendo ya un programa de organización para el año que viene un puntito más potente, porque me da que
que
podemos llegar a 2,000,
llegar
a 2000, 2000,
sí,
¿no?
Este pues, año, aunque bueno, ahora poco mismo poco. Llevamos pues unos sí. 700, pero bueno, queda hasta esta noche y como ha dicho Carolina, habrá sorpresa. Creo que bueno, que podremos ampliar un poquito el plazo, pero que la gente no se duerma y que lo haga cuanto antes. Y bueno, va a ser un éxito seguro.
Que es muy importante también, Rubén, el apoyo que privado. Siempre yo soy un fiel defensor de que creo que la colaboración público-privada es fundamental.
Estamos hartos de hablarlo tuyo.
Siempre. Y entiendo que el apoyo de entidades privadas, que además pues tienen ya un posicionamiento importante, es necesario, ¿no? Y bueno, veo ahí Mediolanum también, que está también en la ecuación, ¿no? de apoyo. Y sobre todo, bueno, pues COPE y Cadena 100 en este caso, que destinan recursos para que dar visibilizar este tipo de eventos. Entonces, yo creo que, Rubén, con tu permiso, es el camino a seguir también por parte de las entidades privadas de esta ciudad, que se sigan involucrando en temas deportivos, pero que sobre todo transformen socialmente.
El ayuntamiento pone el tablero de juego, por decirlo así, si esto fuera una partida de ajedrez, pero después la ficha hay que moverla y ahí hace falta un poco de iniciativa privada, Carlos. Siempre lo decimos,
bueno,
¿no?
El deporte de la ciudad tiene cuenta con apoyo económico, obviamente, a entidades sociales que se presenten a la concurrencia competitiva, y con el apoyo, obviamente, logístico y demás, ¿no? Pero llegamos hasta donde podemos llegar, porque tenemos un pastel, digamos, que se reparte entre muchas personas, entre muchas entidades, pero es importantísimo que el tejido privado de la ciudad se involucre en este tipo de cosas, que además cada vez creo que se están dando cuenta de que el deporte es una manera de canalizar muy bien este tipo de temas sociales y de salud, y creo que está empezando a asomar cada vez más participación, así que reitero las gracias, Rubén, porque no es por peloteo ni nada, es porque creo que es merecido el agradecimiento que estáis haciendo en esta marcha.
Sí, yo también quería agradecer, por supuesto, que no se nos olvide, aunque antes lo hemos mencionado, también la colaboración de Asisa, que además es un colaborador nuestro desde hace muchísimos años, pero aprovechando esta introducción que habéis hecho sobre el tema de la colaboración de entidades privadas, nosotros tenemos en marcha un proyecto que estamos empezando ahora, que es un proyecto de patrocinio y mecenazgo, ¿no? Estamos trabajando en esa línea porque lo que queremos llegar es a muchas entidades, empresas privadas, profesionales, para que colaboren con nuestra causa y, bueno, de cualquier forma, puede ser a través del mecenazgo, a través del patrocinio, teniendo en cuenta que todo este tipo de ayudas luego desgravan fiscalmente, ¿no? Y que, bueno, que es una forma de que toda la sociedad y el mundo empresarial, pues bueno, colabore con una responsabilidad social importante, ¿no? Con la sociedad.
Pues sí, yo digo siempre que hay que formar parte de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. No podemos, sino lo que pasa a nuestro alrededor, aunque no sea responsabilidad de uno, lo es a nivel social, a nivel de sociedad, ¿no? Y tenemos que ser un poco responsables de todo ello. Bueno, vamos a ver camisetas rosas, una marcha rosa maravillosa. Yo estaré por allí, Carlos, te informo que puedes tú correr si quieres, que yo no voy a llegar el primero a meta. Mi hija sí puede que llegue a la primera meta, déjala que tiene 4 años, ya puede llegar primero, pero que tú puedes correr si quieres,
iré
lo que te estoy diciendo.
Andando rápido.
Yo también. Yo iría andando con mi hija al ritmo de mi hija.
Paso horquilla,
a paso horquilla. Bueno, pues te ganará el alcalde, seguramente. Puede ser. Pues nada, inscripciones en cadenacin.es marcha autismo Cádiz, en Esconchip y en la página de web de Autismo Cádiz, ¿verdad, Maika?
Y en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, pues bueno, en Autismo Cádiz lo pueden enlazar perfectamente con las inscripciones.
Eso es.
También en el canal de WhatsApp del Ayuntamiento de Cádiz, del Instituto Municipal de Deporte, que tenemos desde hace poquito funcionando, está funcionando muy bien. Uh-huh. Tienen el enlace, ven el cartel y tienen el enlace muy directo bien a la inscripción. Así muy que bien. También lo pueden seguir a través de ahí.
Como dice la promo que suena en Cope Cadena 100, no hace falta correr ni andar, sino compromiso. Y eso es lo importante. 19 de abril, segunda marcha a favor de Autismo Cádiz. Don Carlos Lucero, un placer siempre. Muchas gracias, de Deporte. Enhorabuena por el trabajo. Maika López, presidenta de Autismo Cádiz. Muchas gracias, Maika, y enhorabuena.
Muchas gracias a Cadena 100 y al Ayuntamiento de Cádiz.
Hay días que son uno más. Y hay días en los que decides estar. Estar para las familias que conviven con el autismo. Estar para que sepan que no caminan solas. Estar para convertir 7 kilómetros en apoyo real. El domingo 19 de abril, Cadena 100 te espera en la segunda marcha Autismo Cádiz, por las playas de La Victoria y Santa María. No hace falta correr. Hace falta compromiso. Inscríbete ya en cadena100.es/marcha autismo Cádiz. Porque estar cambia cosas.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Pues hay que animarse con esa segunda marcha a favor del autismo, que será el domingo de la semana que viene, que apoya la Cadena 100. Podéis descargaros un QR, los participantes, y disfrutar de la mejor variedad musical, también respetando a los chicos y chicas autistas. En menos de un minuto, para llegar a las 4 en punto de la tarde, nos vamos por el día de hoy. Hoy tiempo de juego con la Champions y con la Europa League, que juega también el Betis. Así que disfrutarlo. Llegamos a las 4. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós.
Me enamoro en cada poro de tu piel.